Vayan al libro de Ezequiel, capítulo 40. Y voy a introducir esa serie en el templo. Hemos empezado eso ya. Nomás lo puro básico, lo que va a estar pasando en el reino. Ahora vamos a empezar en el templo. Quiero introducir unos versículos que son clave de Ezequiel 40 y luego Ezequiel 43. Versículo 1. En el 25 año de nuestro exilio, este es el exilio de Judá a Babilonia. Al comienzo del año, en el 10 del mes, en el 14 año después de que la ciudad fue destruida, ese mismo día la mano de Yahvé estaba sobre mí. Y él me llevó allí. En las visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me hizo descansar en una montaña muy alta. Y en el sur, sí, una estructura como una ciudad. Así que él llevó allí y ahí había un hombre como cuya apariencia era como la del bronce con una línea de lino y una vara de medir en la mano. Y el hombre me habló, hijo del hombre, mira con tus ojos, escucha con tus oídos y pon tu corazón en todo lo que voy a mostrarte. Porque has sido traído aquí para mostrar a ti, declarar a la casa de Israel todo lo que estás viendo. Y aquí había un muro al exterior de la casa de Yahvé por todas las partes. Y en el mano del hombre había una vara medidora de 6 codos, cada uno un codo y un ancho de mano. Y así que midió el grosor de la pared. Ahora vayan a Ezequiel 43. Ezequiel 43. Durante las semanas vamos a estar en Ezequiel 40 y 43. Vamos a estar viendo versículos claves. Ezequiel 43, versículo 1. Luego me condujo hasta la puerta que daba hacia el este, y he aquí, la gloria de Dios de Israel venía del camino del oriente, y su voz era como un sonido de muchas aguas, y la tierra brilló con su gloria, y fue como la aparición de la visión que vi, como la visión que vi cuando él vino a arruinar la ciudad, y las visiones fueron como la visión que vi junto al río de Chebar y caía de bruces, y la gloria de Yahvé entró en la casa por la puerta de él. Y el Espíritu me llevó y me llevó al patio interior, y aquí la gloria de Yahvé llenó la casa. Oremos. Estos textos gloriosos, oh Padre, tú nos has dado una vista en lo que va a venir. Claramente quieres que entendamos esto, sabiendo esa visión que le dice a Ezequiel, teniendo aquí en la Escritura inspirada, es para nosotros, es para que podamos contemplar la bondad de Dios, tu plan, el reino venidero de Dios, orado, mientras que empezamos ese proceso sobre el tópico del nuevo templo, orando que llenen nuestros corazones con el entendimiento que podemos creer lo que leemos, que tú nos has dado en una manera para entender, en una manera correcta que podemos agarrar y podemos tener esperanza. Y podemos vivir a la luz de esto. Pido que tengamos mentes atentivas para un futuro que se le dio al profeta Ezequiel. Amén. Hace unas semanas que empezamos una serie. Ahora comenzamos a abordar los aspectos más específicos del milenio de la adoración, el templo milenial y los sacrificios prescritos de Ezequiel 40-48. Para este mensaje y el siguiente me centraré en el propio templo. Este es realmente un mensaje en dos partes. Una vez que comprendamos el templo, haremos una profunda sumersión en lo que algunos consideran el mayor enigma teológico del Antiguo Testamento. Los sacrificios que se prescriben en esos mismos capítulos. El doctor Matt Wegener resume la pregunta sobre el templo. ¿Implicará el cumplimiento de Ezequiel 40-48 construcción real de la estructura física descrita en esos capítulos? Y existen dos puntos de vista entre los teólogos realmente. Lo que leímos y otros capítulos 40-48. representan un templo literal que se va a construir, o puede ser un templo simbólico. Son las únicas dos opciones que hay. Queremos tomar tiempo que el templo simbólico, eso es lo que muchos creen, eso en el tiempo evangelismo de hoy. Si tú crees que hay un templo literal, tú eres el raro. El que creen que son un simbólico templo, lo hacen porque la interpretación literal tiene un entendimiento muy raro por los sacrificios. Este es mi plan para este mensaje, que son dos partes. Vamos a examinar la vista simbólica del templo. Tenemos que saber el enemigo. Queremos examinar la vista literal del templo para saber qué es lo que es verdadero. Queremos también, vamos a ver algo que vamos a ver sobre si de verdad es simbólico. Y también vamos a ver el templo. Voy a tener unos slides allá arriba. No un templo verdadero, porque todavía no se ha hecho. Va a haber un templo hecho en el futuro. Pero antes de empezar eso, antes de ir al literal simbólico, es muy importante. No es una pregunta teológica. Cuando mañana te despiertes, vas a decir, ¿por qué eso es importante para mí? No solamente es una pregunta teológica, pero por otra mano, es importante como cristianos. No queremos hacer lo que se ha estado haciendo con una enfermedad, que no vas a tirar la toalla. Ah, pues lo que pase, pase. Jesús me ama porque la Biblia me dice. Dios le dio a Ezequiel una visión detallosa del templo. No lo hizo por su propio entrenamiento, sino para nosotros. Y eso da 9 capítulos sobre esto. Devocionado a ese tópico. Para guardar esto contra ese extremo tópico que es simbólico, les queremos acordar que está centrado sobre la presencia de Dios aquí en el mundo. Eso es lo que se trata el templo. Cuando estudiamos la presencia de Dios, estamos en el realmo, en lo santo, en lo divino. Y si Dios quiere que tengamos ese detalle, es nuestra responsabilidad, sabiendo que la palabra de Dios es inspirada, es exhalada para entrenarnos para sabiduría. Estudiando el templo nos va a cambiar el corazón. A lo mejor no puedes poner tu dedo lo que está pasando, sino podemos poner nuestra mente en las cosas celestiales. Dios está explicando sobre su futura presencia en el mundo, en la tierra. Aquí del tiempo de la iglesia, ¿dónde está el trono de Dios? Nosotros somos el templo. Pero esa es una época muy rara. Para guardar, ir contra el extremo sobre el pacifismo que no nos importa, nos queremos acordar eso, de estudiar, no solamente agarrar información, sino más estar más conforme a la imagen de Cristo, así como la palabra filtra durante nuestros corazones. Si no, no hubiera puesto aquí la palabra. Ese estudio es poner la fundación literalmente para el centro sobre el reino de Cristo aquí en la tierra, el templo, donde va a reinar Cristo, donde se le puede acercar. Vaya Ezequiel 43, versículo 7. Él me dijo, hijo del hombre, ese es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel por siempre. Y ni sus reyes van a ir contra mi templo de nuevo o mi trono. Es nuestra responsabilidad como cristianos acercarnos. Se puede ser como una academia de investigación, pero no es así. sino es para que crezcamos en la santificación. No quiero tomar mucho tiempo en esto, porque van a estar alrededor de estas cosas. Quiero enseñar la vista simbólica del templo. No quiero hacer el error. Queremos examinar la vista simbólica del templo. Hay muchos teólogos que tenemos mucho en común. Muchos creen que el templo de Ezequiel es simbólico. Leí uno de los libros de Joel, mi hijo, que él apunta esto, mi hijo. Varios teólogos talentosos que ven el templo como simbólico. Dr. Dan Block y Dr. Tom Schreiner y la tesis doctoral de doctora Kalinda Stevenson. Añadiría quizás un análisis menos humilde del doctor Downen, su comentario de Ezequiel en los argumentos de Downen contra de un templo literal da una idea de parte del sarcasmo que históricamente ha acompañado al desacuerdo con la visión literal del templo. Voy a usar los argumentos de Downen. Voy a darle cinco argumentos que ellos dicen que es simbólico y no literal. El primero, no hay mandato para construir el templo. Eso, no hay mandato para construir el templo. Downen dice de forma algo sarcástica, una razón por la que no creo que la intención de Ezequiel 40:42 sea que construyamos una Legoland como ningún otro es porque no hay único imperativo que nos diga construir algo. Por mi parte, no puedo nombrar a un solo cristiano que vea un templo literal de Dios como un Legoland. Como una nota margen de sarcasmo, no honra al Señor, como todos los creyentes quieren interpretar Ezequiel 40:48 correctamente. Voy a tratar con este tema. Es el primer argumento, que no hay mandato para construir un literal templo. Es el segundo. No se dan alturas ni materiales de construcción. Dicen que no hay material de construcción. Downen dice con un aún mayor reluctancia para aquellos que siguen siendo obstinados y ven eso como un plan de construcción. Tengo una pregunta, ¿cómo vas a construir eso si no sabes qué altura debería ser o los materiales? Si decides seguir adelante y construir algo, solo tendrás que adivinar qué altura tienes. Estoy seguro que saldrá bien. Voy a dar dos respuestas sobre la altura y la segunda respuesta se encarga de los materiales. Primero, exactamente hablando, no es cierto que no hay alturas. La altura del muro exterior se indica como 6 codos. En versículo 5 de 40, de interior es 6 codos, el 41, versículo 5. Las alturas de los pilares laterales de las entradas es 60 codos. La altura de la puerta del santo son 6 codos en 41, 3. Hay 5 ejemplos sobre la altura. Segundo, respuesta, Zacarías 6:12 dice dos veces que la rama, el Hijo de Dios, edificará el templo de Yahvé. Tú no lo haces, sino Cristo lo hace. Versículo 13 dice que Él soportará el esplendor y sentará el gobernar en su trono. Versículo 14 dice que los que están lejos vendrán y edificarán el templo de Yahvé. La segunda respuesta de la pregunta, ¿y las alturas y los materiales de la construcción? Es simplemente que el principal Jesús, nomás le van a decir, Jesús, ¿qué alto quieres? Jesús, ¿Dónde quieres que lo hagamos? ¿De qué lo hacemos? Una pregunta bien fácil para responder. Es el que va a construir y es el que va a dar los detalles. Un tercer argumento, encontrar un templo literal. Las dimensiones del templo no encajarían con la tomografía actual del terreno. Dicen que Jerusalén está en una roca grande y no es posible poner un templo en una roca así. El primer estudiante de Biblia puede refutar eso, porque en el Antiguo Testamento habla sobre geológicos que cambian cuando Cristo regrese, como Isaías 2:2. Ahora será que en los últimos días la montaña de la casa de Yahvé será establecida como la cabeza de las montañas y se elevará. Miqueas 4:1. Isaías 26:15 habla de las fronteras entendidas de Israel. Habéis incrementado la nación, o Yahvé, habéis elevado la nación, sois glorificados. Eso es interesante. Fronteras no tiene porque significa simplemente entre México y Estados Unidos, sino las son las que están a un lado, se hace más grande. Isaías 33, versículo 17, dice que Jerusalén será visible a kilómetros. Vuestros ojos contemplarán al rey en su belleza. Isaías 54, versículo 2, Dios le dice a Israel que celebre porque su influencia y su espacio ocupado físicamente se va a expandir. Alarga tus cuerdas y fortalece tus clavijas. Zacarías 14, versículo 4 a 10, describe la división del monte de los olivos con el regreso de Cristo, lo que indica grandes cambios topográficos. Versículo 10 afirma toda la tierra se convertirá en una llanura desde Egipto hasta Rimón, del sur a Jerusalén, pero Jerusalén se levantará. Apocalipsis 16:20. Juan ve la visión de la gran tribulación, de que toda la isla huyó y no encontrarán las montañas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Que va a ver que se va a poner bien correctamente la tierra. Apocalipsis 20, versículo 9, dice que la tierra alrededor de Jerusalén es amplia. Cuarto argumento contra un templo literal. Los sacrificios contradicen la cruz de Cristo y serían un retorno a la ley mosaica. Por ahora, dado que voy a tomar 5 mensajes para tratar precisamente, los sacrificios animales no contradicen la cruz de Cristo y que no son un retorno a la ley mosaica. Ambas son ideas erróneas basadas en un prejuicio más que en examinar cuidadosamente el texto. Un teólogo, Dr. Jason Beals, en su tesis dice: quienes se aferran a un templo estructural afirma plenamente la superioridad de la persona y la obra de Cristo. Obviamente que los sacrificios de animales no contradice el sacrificio de Cristo. Eso es el argumento que se le va a aventar. Cristo y la iglesia cumplen Ezequiel 40:48. Cristo y la iglesia cumplen Ezequiel 40:48. Eso es lo que siempre te van a aventar como argumento. No porque... Sí, claro, es correcto que todos los pasajes del Nuevo Testamento es el templo y la iglesia. Se trata de la morada del Espíritu Santo, la característica central del Nuevo Pacto. Eso no significa que eso sean cumplidos en las predicaciones del Antiguo Testamento. Pablo utiliza ideas del Antiguo Testamento para mostrar conceptos espirituales del Nuevo Testamento para la iglesia, pero no está descartado un templo futuro real. Eso a veces se llama la interpretación cristiano espiritual. Dr. Merrill Unger escribe, es el más débil de todos y sin embargo, extraño decirlo, el más popular de todos. Es solo una prueba adicional del caos causado por la alegorización indiscriminada y espiritualización de las profecías del Antiguo Testamento. Así que, según esa posición, disfruta el templo de Ezequiel, se convierte en una imagen efímera sin ninguna existencia propuesta real, nomás un producto de la imaginación. En otras palabras, Ezequiel tarda 9 capítulos. Trata de leer Ezequiel 40 a 48, toma mucho tiempo. Patrick Fairbairn dice que es un gran complicado símbolo del bien que Dios tenía reservado para su iglesia. Ellos dicen que es todo sobre ti. Todos los que desean creer esos argumentos sobre eso que no va a haber un templo literal. Weymeyer hace esta observación. La visión de Ezequiel no presenta menos problemas para la visión simbólica. La dificultad que plantea esa visión para el enfoque simbólico puede ilustrarse leyendo la totalidad de esos 9 capítulos. Podemos hacer esa pregunta, ¿qué significa todo eso? Yo vi eso. Por ejemplo, hay 59 referencias a medir. Hay 94 referencias a puerta. Hay 48 referencias a S, 28 referencias a Oeste, 29 a Sur, 32 a Norte, 74 sacrificios o ofrendas, 32 a cámaras, 7 escalones, 12 ventanas, 31 porche, 26 palmeras, 30 sacerdotes o levitas, 14 al altar y 5 a sangre. Esas son esas referencias. Si vas a hacer el templo simbólico, tienes que decir si eso es supuestamente simbólico, tienes que decir qué significa lo que acabo de decir, la referencia. Dr. Mark Rooker dice esto. Se ha argumentado, por ejemplo, que el templo representa el cielo, los nuevos cielos y la nueva tierra, la iglesia, Cristo y su comunidad de creyentes o el propio Jesús. Esa falta una unanimidad. En otras palabras, todo lo que dicen que es simbólico no pueden estar de acuerdo. Es algo de decir que es simbólico, es otro para poder encontrar en el texto de qué significa ese símbolo. Por eso muchos están de acuerdo. Ezequiel dice que se tiene que mantener en oscuridad y confusión. Y ahora vamos a ir de oscuridad y ahora una luz. Ahora vamos a ver una vista literal del templo. Una nota rápida para recordar que el templo milenial, aquí en el texto, no se debe confundir con el templo de la tribulación. Habrá un templo durante la 70ª semana de Daniel. Después de la iglesia que ya no está aquí, Apocalipsis 11, dice a Juan que mida el templo del altar, pero no representa a un Israel arrepentido, sino dos testigos en Jerusalén que predica la apostasía de Israel. Una nota aquí. Esa tribulación de templo va a ser construido rápido sobre el anticristo. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:4, se opone y se exalta por encima de todo supuesto Dios u objeto de adoración, de modo que toma asiento en el santuario de Dios. Santuario o templo es la palabra griega, significa edificio, que siempre significa el templo. Esa palabra Uno no puede saber lo que va a hacer, pero se va a construir rapidísimo. Ese no es el templo milenial de la tribulación. Eso es diferente. Pero Ezequiel 40, el texto dice que el templo va a venir. Pues sí, yo lo creo. Yo creo, los que creen que es simbólico, tienen que dar la evidencia del texto que el templo es simbólico. Yo he leído muchos escolares sobre 40, 48, que puede hacer eso sobre el texto. No puede ser los símbolos que funcionen. Hace asunciones lógicas sobre sacrificios animales, tienen que ser simbólico. Nosotros que queremos tener la Biblia, como dice, yo nomás voy a presentar unas evidencias sobre lo que es literal. Le voy a decir unas buenas. Primero, el público original, la audiencia original. No. El primero que leyeron Ezequiel no eran cristianos en el siglo XXI. Ese es un mensaje para Israel sobre su futuro. Solo tiene sentido con un templo literal. No tendría ninguna concepción de un templo simbólico y no hay nada en el texto que indica su simbolismo. En Zacarías 3 leemos sobre Josué, el sumo sacerdote, tras su regreso del exilio, y Josué está de pie delante del ángel del Señor y ante Satanás que lo acusaba. Josué está escrito como alguien vestido con ropas sucias. El ángel del Señor ordenó que las prendas sucias fueran retiradas. ¿Por qué? Mira, he hecho que tu iniquidad pase de ti y te vestiré ropajes festivos. El cambio de ropa fue simbólico del perdón del pecado de Israel con Josué, el sacerdote, como representante. ¿Cómo sabemos que es un mensaje que es simbólico? Porque dice el texto. Ezequiel se le ordenó declarar estos detalles a Israel. No hay posibilidad de que un solo lector o oyente original diga, bueno, eso debe ser simbólico. ¿Por qué nunca pensaría eso? Porque cada vez que Dios ha dado planos para un templo, Israel lo construye. El segundo plan, el plan detallado. Los planos están detallados hasta el último centímetro, lo que hace digno de un plano. Si los planes son simbólicos, entonces a cada elemento se debe ser simbólico. El propósito de los planes está claramente declarado y no es para que Israel anticipe algún tipo de cumplimiento espiritualizado o tipológico de la profecía. Requeriría una proporción épica simbolización simbólica para hacerlo alegorizarlo, para explicar la enorme precisión y detalle. El escolar Dr. John Mitchell escribió eso. Dijo esto. Eso es algo tremendo. No hacemos la palabra de Dios más difícil para entender que podemos entender. Tercera línea, la intención de Dios. La intención de Dios. Dije antes que uno de los argumentos en contra de un templo literal es que no hay mandato dado en Ezequiel 40-48, pero escucha Ezequiel 43, versículo 11. Ezequiel 43, 11. Haced que conozcan el diseño de la casa, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus estatutos y leyes. Si se siente mal lo que han hecho, ¿quién la audiencia original? Son los exilios judíos originales. Si te sientes mal, quizás en un exilio, y que has pecado como una nación, anímase demostrando el plan y el diseño. Versículo 11. Y escríbalo en su vista para que puedan mantener su imagen y hacerlo. Para que puedan guardar. Ese es el texto. Que puedan guardar. No es técnicamente un imperativo en hebreo. Es un verbo justivo que significa la expresa el deseo y la voluntad del hablante. Así que, ¿de quién está el deseo? De Dios y su voluntad de Israel. Mantenga todo su diseño. ¿Hay un mandato para construir un templo? Sí, claro. Dice, no hagas incorrección de los detalles. No te confundas. Cuarta línea de prueba. Voy a tomar un buen tiempo aquí. Los propósitos del templo. Los propósitos del templo. Quiero decir unos seis. Primero, el templo será una demostración de la santidad de Dios. El templo será una demostración de la santidad de Dios. Para nosotros, nuestro concepto de la santidad de Dios significa apartado. Eso es lo que es santificado, apartado. Pero el templo demostrará eso tangible. Versículo 10 del capítulo 43. En cuanto describe a la casa de Israel, que se sienta mal por su deshonra, que midan los planes. El principio es demostrado aquí. Capítulo 42 habla sobre mantener para que no se haga la polución. El tema de la santidad se observa en que los sacerdotes deben incluso dejar a un lado las vestimentas sagradas. No se pueden poner la ropa del ministro afuera de las paredes. Segundo, el templo será el lugar de la morada de la gloria de Dios. Número dos, el templo será el lugar de la morada de la gloria de Dios. Versículo 7, me dijo, hijo de hombre, ese es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel por siempre. Tercero, propósito, el templo será el centro religioso del mundo. Zacarías 8:21. Hay que acordarnos eso. Cuando venga Cristo, no hay libertad de religión. Los habitantes de uno irán a otro diciendo, vamos de inmediato a pedir el favor de Yahvé y a buscar a Yahvé de los ejércitos. Versículo 22. Tantos pueblos y naciones poderosas vendrán a buscar a Yahvé de ejércitos en Jerusalén y pedir el favor de Yahvé. Capítulo 14, versículo 16, Zacarías. Entonces será que cualquiera que todas las naciones se quede que se opusieron a Israel, a Jerusalén. El templo será el centro sobre el gobierno mesiánico. Eso es sobre Miqueas 4:2, y muchas naciones vendrán y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé y a la casa de Dios de Jacob, para que nos instruya en los caminos y que caminemos en sus caminos. Porque de Sion saldrá la ley y la palabra. Esa es la capital. Quinto propósito. El templo será una demostración de victoria sobre la maldición. El templo será una demostración de victoria sobre la maldición. Va a haber un río, versículo 47, va a dar nueva vida a la tierra maldita. Se va a hacer la del mar muerto de saladas a dulces. Número 6, propósito. El templo ofrece a Israel la oportunidad de vivir finalmente en fidelidad. El templo ofrece a Israel la oportunidad de vivir finalmente en fidelidad. Bajo el antiguo pacto, Israel no pudo permanecer fiel. Bajo el nuevo pacto, con el empoderamiento del Espíritu Santo, Israel sería finalmente la luz para las naciones de la tierra, siendo el reino de sacerdotes como era su propósito original. Así recibirán todas las bendiciones prometidas originalmente en Deuteronomio 28. Nacional, exaltación, bendiciones omnipresentes, fertilidad abundante. Van a tener provisiones domésticas, comida, todo. Una reputación sagrada, dominio agrícola y financiero. Israel va a ser la única Israel va a ser la única nación que le va a prestar dinero a otras naciones. Van a ser la cabeza y no la cola. El templo tiene un buen rol. Quiero regresar al simbólico. Es algo simple. Quiero tomar un tiempo en eso. Los que creen en el simbólico templo han hecho un gran error. Nunca hacen esta pregunta. Y todas las referencias sobre el templo del fin de los tiempos. Vamos a hacer una observación. Muchos creen que Ezequiel 40:48 piensen que es algo simbólico. Dr. John Taylor dice que el templo es como una visión simbólica que hace referencia en última instancia. Ezequiel había visto en visión simbólica el templo y el Israel del futuro. Carl Kio dijo que también es lo mismo. Hay muchas diferencias. El nuevo estado. No hay templo en el Nuevo Jerusalén. Supuestamente Israel, Ezequiel se le ha dado una visión. Sería muy confuso. Apóstol Juan escribe en Apocalipsis 21:22, y yo no vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso. Eso no tiene entendimiento. Ezequiel proviene de debajo del umbral frente del templo. En la visión de Ezequiel, versículo 20 de capítulo 45, hacia raíz, en el séptimo día vas a hacer expiación por la casa. Apocalipsis 22, versículo 3, ya no habrá maldición. En la visión de Ezequiel, el templo y la ciudad se distinguen claramente entre sí. Vamos a ver para la próxima semana. Está separado, no está en el medio, sino está al norte de Jerusalén. Apocalipsis, no hay templo, solo ciudad. El punto es que, y otras referencias sobre el templo de los tiempos finales. No voy a hacer un estudio completamente. Voy a ir rápido en eso. Pero si dices, podemos hacer de Ezequiel 40:48 sobre el simbólico. No tienes suerte. Isaías 2:2-4. Ahora será que en los últimos días se establecerá la montaña de la casa de Yahvé. De Sion va a salir la ley de Dios. Tú pones todo eso junto. Si lo haces simbólico al templo, también lo vas a hacer con Jerusalén. Otro. Jerusalén, perdón, Jeremías 33, 14, 18. En aquellos días y en aquel tiempo haré que una rama justa de David, que es Cristo, y hará justicia y justicia en la tierra. Y dice sobre la salvación de Judá y Israel, que Yahvé es nuestra justicia. Y los sacerdotes levíticos no tendrán que cortar antes de mí a un hombre. Aunque no hay una referencia directa al templo, en este pasaje da una promesa Dios, pero da una promesa de sacerdote. Jesucristo viene sobre la rama de David. Es durante el tiempo de la seguridad de Israel, de Jerusalén. En el contexto, eso habla sobre la consumación última de las bendiciones del nuevo pacto. En otras palabras, esta va a ser cuando las naciones de Israel van a tener un miedo de Israel. ¿Dónde vas a hacer estas ofrendas? En el templo. Joel 3, 18, 21. Y será en ese día cuando las montañas gotearán de vino dulce y las colinas fluirán con leche y todos los arroyos de Judá fluirán con agua. Va a salir de la casa de Yahvé. Versículo 21. Yahvé habita en Sion. Fíjate que el templo produce un manantial de agua. Yahvé va a estar en el monte Sion. La gloria de Dios ha regresado. La Shekinah gloria siempre tiene un lugar donde habita. Miqueas 4, 1 a 5. La montaña de Yahvé y la casa de Jacob va a salir desde Jerusalén. Lo tienes Haggai 2:7-9. Voy a librar todas las naciones. Llenaré esta casa de gloria. Dice Yahvé. La plata es mía. Declara Yahvé. La última gloria de esta casa será mayor que la anterior. Dice Yahvé de los ejércitos. Y en ese lugar daré paz. Declara Yahvé de los ejércitos. Haggai está hablando sobre las naciones cuando han sido movidas, vibrando. Lo más adelante. ¿Por qué es muy importante esto? Haggai, su profecía, está escrita cuando se está construyendo el templo después del exilio. Algunos dicen que está hablando sobre el templo cuando salen del exilio, pero eso no es. En Haggai 2, el profeta hablaba que los hombres mayores que van a ver el templo de Salomón antes que fuera destruido, era un templo bien chiquito, el templo de Salomón, porque ellos lloraron cuando vieron el templo de Salomón, porque la fundación era bien chiquita. Porque cuando el templo sea lleno con la gloria de Dios, todas las naciones van a ser movidas y la gloria del templo sería más grande que el templo de Salomón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tomó 7 años para construir el templo de Salomón. Una vez más, Zacarías 6, 12, 15, un templo futuro. Él construirá el templo. En verdad, será él el que edificará el templo de Yahvé. Versículo 15, edificará el templo de Yahvé. Cuatro referencias al templo de la presencia de Jesús. La rama construirá el templo. Y el argumento aquí dice, no hay planes. Yo le di cinco argumentos. El Rey Jesús estará allí como constructor. Malaquías 3, 1 a 4. Voy a mandar mi mensajero. Sí, esto es parte cumplido por primera venida de Cristo. Él va a purificar los hijos de Levi para que puedan presentar a Yahvé ofrendas. Esa es su venida segunda. El templo aquí está asociado con la venida de Cristo, que va a purificar a los sacerdotes de Levi. Él condenó los sacerdotes. Esos son siete pasajes proféticos que ha descartado los que hacen de Ezequiel 40-48. Algo para decir. Es simbólico. Eso es muy importante. ¿Puedo decir eso? Si Dios quería tener una gran esperanza sobre un templo, cuanto más en la Escritura, 9 capítulos habla sobre un templo literal. Es algo hermoso para poder ver en el futuro. Es para ver el templo milenio. Cristo va a ser el que va a construir todo. ¿Y qué es el propósito del templo? Nuevo Testamento nos dice, así para que en nombre de Cristo toda la rodilla va a arrodillarse, cada lengua va a confesar que Cristo es Señor, a la gloria de Dios. ¿Dónde va a pasar eso? Filipenses 2, nomás va a pasar eso en el norte de Jerusalén. Lo voy a enseñar para la próxima vez. Vamos a orar.